La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Medio millón de euros, nada menos que medio millón, recibió el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, de la trama Gürtel. Así lo cree el juez instructor del caso, Pablo Ruz, que ha citado como testigos a los dueños de las empresas El Zurdo e Interglobo, organizadores de los eventos familiares pagados supuestamente por la trama. Viajes, fiestas, coches y dinero, mucho dinero, recibió en comisiones el exmarido de la ministra Ana Mato por la adjudicación de obras públicas. El líder socialista Tomás Gómez debatía esta tarde con la propia ministra en el Senado.
Usted dice que no se enteraba de lo que pasaba en su casa ni en su garaje. Permítanme ustedes que yo lo dude, pero de lo que estoy seguro es que de lo que no se entera usted es de las obligaciones que tiene su ministerio.
Mire, le tengo que decir, solo le tengo que decir, que estoy muy orgullosa de mi trabajo, estoy muy orgullosa de mi partido y también de la confianza del presidente del gobierno. Ojalá ya le gustaría a usted tener un 10% de la confianza de su partido y de sus compañeros de la que yo tengo. Muchas gracias.
Nuestro segundo asunto judicial del día tiene que ver con el caso Madrid Arena, con novedades que les venimos contando aquí en la SER. De un lado, el rechazo del recurso planteado por Miguel Ángel Flores, denunciando que la policía pudo haber manipulado el recuento de las entradas, y de otro, el dato económico de las indemnizaciones. Las aseguradoras ya han depositado en la cuenta del juzgado cantidades que superan los 400.000 euros para atender una parte de la responsabilidad civil por la tragedia. 7:22, reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Laura Galaup en la producción y Juan Carlos Ingelmo en la técnica.
La Ventana de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid confirma que el Palacio de la Música, muy cerquita de aquí de la radio, en la Gran Vía, inicialmente destinado para uso cultural, puede tener otra salida de tipo comercial.
Me parece mal que una calle cultural como la Gran Vía la estén convirtiendo año tras año en un centro comercial al aire libre.
Un edificio desaprovechado, si lo venden y lo quiere alguien, pues me parece muy bien, francamente.
Empeñarse en que siga existiendo un fenómeno que ya no tiene vigencia, como los grandes cines que había antes, pues no es bueno.
Y sí, me da mucha pena, porque además el Palacio de la Música es un edificio emblemático.
Bueno, supongo que lo harán en otro sitio, la verdad es que no me preocupa.
La oposición rechaza dar un uso comercial al histórico Palacio de la Música. El caso es que Bankia ultima su venta tras fracasar el proyecto de convertirlo en auditorio. Pedro Corral, concejal presidente del Distrito Centro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal está usted, en primer lugar?
¿Perdone?
Le preguntaba que qué tal está usted, que creo que
bien,
tiene algo.
Bueno, te estoy oyendo por el oído derecho, el izquierdo lo tengo taponado por una operación, pero bien, te copio bien, como si diría en radioaficionados, ¿no?
Muy bien, perfectamente. Sí. Bueno, con la cantidad de tiendas de ropa que tenemos en la Gran Vía, no me diga que no había otra solución.
Bueno, vamos a ver, yo lo que quiero decir, un poco en línea con lo que habéis recogido en la calle, que es que el cambio de la Gran Vía se inicia a petición de los propios empresarios del sector del cine. Allá por el año 2002, estamos hablando de hace 10 años, cuando le piden al ayuntamiento, entonces gobernado por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que se les permita un cambio de uso a sus locales, dado que tienen verificado que en 10 años los grandes cines de la Gran Vía han perdido hasta un 75% de su audiencia. Evidentemente, la única salida que tendrían si no hubiera habido este cambio de uso que solicitaban al ayuntamiento sería el cierre de todos esos grandes edificios, de esos grandes cines, ¿no? Bueno, pues al ayuntamiento, que yo creo que siempre ha atendido a requerimientos del sector y de la sociedad civil, pues lo que hace es permitir ese cambio de uso. El episodio del Palacio de la Música, pues es un capítulo más en esta ya vieja historia del cambio que se produce en la Gran Vía, con todos los cambios que se han vivido en el mundo del cine, en la capacidad de los grandes cines de hacer multisalas y bueno, todo lo que genera también el asunto de las copias, ¿no? Bueno, al final, conoce usted también, Felipe, que el gran proyecto de la Fundación Caja Madrid era buscar una sede a su grandísima actividad musical. Hay que recordar que prácticamente en el mundo de la música se considera que la Fundación Caja Madrid podía realizar incluso tanta actividad musical como el propio Ministerio de Cultura, y lo que fue en principio sobre el papel un grandísimo proyecto, un gran sueño, que era que la Fundación Caja Madrid tuviera su propia sede musical en el Palacio de la Música, pues cuando se produce la crisis que todos conocemos, pues se queda en agua de borrajas.
¿Nos puede confirmar, señor Corral, si el ayuntamiento ha recibido ya alguna petición oficial, alguna petición concreta, no sé, de Mango, de Primark, de Gap o de quien sea?
Bueno, en este caso no es el ayuntamiento el que debería recibir esa petición, ¿no? Es la propia Fundación Caja Madrid, propietaria del inmueble, que lo adquiere a los antiguos propietarios, perdón, quien tiene que recibir esa solicitud y llegar a un acuerdo económico sobre el valor del edificio y el posible traspaso a los nuevos propietarios. El ayuntamiento, ¿qué tiene que hacer? Evidentemente el ayuntamiento va a preservar y va a garantizar que cualquier obra que se acometa en el Palacio de la Música respete la singularidad histórica y artística de ese edificio. Recuerdo que todo el mundo lo conoce, que es obra de Secundino Zuazo, que es uno de los grandes arquitectos del Madrid de los años 20 y de los años 30, autor de Los Nuevos Ministerios, que quizás sea su obra más conocida, y por lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, y estoy seguro que a la Comunidad de Madrid, es preservar esa singularidad del edificio y todo lo que comporta su valor histórico y artístico.
Y una última cuestión, señor Corral. ¿Saben ya si es viable, muy cerca de la Gran Vía, en la Puerta del Sol, plantar árboles allí?
Bueno, estudios preliminares han detectado que, evidentemente, teniendo el subsuelo con la estación de metro y de cercanías, cualquier proyecto de arbolado tiene que estudiarse con mucho detenimiento. Evidentemente se habló en un principio de 64 árboles, yo no sé ya qué cifra podría caber, eso yo creo que estudios posteriores lo confirmarán, pero sí que es evidente que hay que tener un buen proyecto de arbolado que no perjudique lo que es la cubierta del metro y de la estación de cercanías. En el fondo se trata de hacer una plaza más amigable. Al ayuntamiento lo que de momento le interesa específicamente es que ese proyecto para el kiosco de la Puerta del Sol, para eso hemos hablado con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que ha puesto a disposición del ayuntamiento su oficina de concursos, que es una oficina que tiene un enorme prestigio en la carrera entre los arquitectos. Bueno, pues para ir un poco de la mano con el Colegio de Arquitectos, hacer un jurado lo más abierto y lo más participativo posible para en junio, julio, estimamos, tener ya un proyecto ganador, ¿no?, al que tendrá que atenerse el que obtenga la concesión del kiosco.
Muy bien, Pedro Corral, concejal presidente del Distrito Centro, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, Felipe, encantado.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en San Sebastián de los Reyes, calle Isla Alegranza 2, nave 55, teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
Escucha con nosotros la vida.
Son unos enfermos, entre comillas, pues más especiales en el sentido de que hay que llevarlos de otra manera.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia, hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y, si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
Ser Madrid Norte.
La vuelta al mundo a vela.
Y disfruta Madrid de forma diferente.
No es lo mismo cantar mientras te afeitas que hacerlo en un gran teatro de la ópera. Con tu publicidad puede suceder igual. Si no eliges bien, no será lo mismo. Cadena Ser, siempre el mejor medio para tu publicidad.
Antes de la tertulia, porque pasan más cosas en Madrid. Caso Arturo Fernández, el Congreso de los Diputados no ha detectado irregularidades en la contrata del grupo. Descartan pagos en B en la cafetería de la Cámara Baja, aunque anuncian la convocatoria de un nuevo concurso para septiembre. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la COE, Joan Rosell, han hablado hoy del presidente de CEIM.
Si eso es así, esta es una situación insostenible, ¿no? Te lo creo, sinceramente, que esto tampoco es una reflexión, o tampoco debe ser una reflexión personal.
Cuando él crea que tiene que decidir lo que tenga que decidir, nos lo va a decir. Y tampoco le hemos puesto la soga en el cuello, decirle tienes que decidirlo mañana por la mañana a las 8 de la mañana.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública exige a la consejería que cese la sistemática derivación, dicen, de pruebas diagnósticas a clínicas y hospitales privados, sobre todo mamografías y colonoscopias del Severo Ochoa, el Leganés, al hospital de Valdemoro, gestionado por Capio. Marciano Sánchez Baile, presidente.
Derivar no solamente actividad, sino también dinero a los centros privados en detrimento del funcionamiento de los hospitales públicos, ¿no? A los que se está descapitalizando de una manera más continuada.
La Policía Nacional también registra la sede madrileña de la Agencia de Detectives Método 3 junto a dos fiscales anticorrupción. Los agentes detuvieron ayer, recordamos, a cuatro personas, entre ellas al dueño de la agencia, tras el escándalo del espionaje en Cataluña. El presidente madrileño, Ignacio González, espera que estas detenciones sirvan para aclarar también los seguimientos que él mismo sufrió.
Como sabe, yo fui objeto de un espionaje y de un seguimiento a Colombia y de la elaboración de dosieres en el que, entre otros, participaron Método 3. Y yo lo que espero es que todo esto sirva para que ahora se aclaren todas las circunstancias y se vea qué es lo que ha pasado.
Tiempo ya de tertulia en la Ventana de Madrid, hoy con Nuria Varela. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien. Sí. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por teléfono y que a veces lo perdemos. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Por dónde andas?
Bueno, buenas tardes. Pues buenas tardes. Ando regresando de Aragón en el AVE. ¿Me oye bien?
Bueno, de momento sí, pero vamos a cruzar los dedos porque nos decía antes Laura Galau que teníamos ahí sus más y sus menos con esa conexión telefónica. Bueno,
yo lo oigo muy bien.
Me alegro, Carmelo. Vamos a comenzar, si os parece, con ese auto del juez Pablo Ruz sobre el exalcalde de Pozuelo, sobre Jesús Sepúlveda. Nada menos que 500.000 euros cobró en sobornos el exmarido de la ministra de Sanidad. Las comisiones de la Gürtel datan del año 1998, cuando aún estaba casado con Ana Mato. 500.000 euros dan, desde luego, para muchos viajes y muchas fiestas, Carmelo.
Pues sí, la verdad es que son vistas las cifras y así con el detalle que expone el auto, pues resulta todavía más escandaloso. Yo no voy a abundar en la herida de este escándalo, que ya lo es, ya es bastante, ¿no? Pero sí que voy a decir que este señor está imputado por todo eso que se detalla en el auto, pues hasta hace bien poquito, como sabéis, estaba cobrando de Génova 13, estaba cobrando sin tener que ir, eso sí, hacía los informes en su casa para que estuviera cómodo. Yo creo que lo que es
Lástima, hemos perdido, era lo previsible que ocurriera. Nuria, esto de las telecomunicaciones está muy bien cuando funciona.
Efectivamente, pero bueno, el AVE ya sabemos lo que pasa.
Nos había dejado Carmelo en suerte el asunto del auto de Pablo Ruz. ¿Cómo ves tú todo este turbio asunto de la Gürtel, de las comisiones y sobre todo hoy con esa revelación de esos datos de multimillonarios del pago en comisiones?
Sí, yo creo que el Partido Popular ha perdido una gran oportunidad, ¿no? Antes del auto del juez que viene a confirmar todas las sospechas y encima eleva bastante las cifras que se manejaban hasta ahora. Bueno, pues el Partido Popular ha perdido una gran oportunidad de haber aclarado cuál es la situación de Sepúlveda. Sabemos que lleva unos meses en los que no sabe, no contesta, ¿no? Qué hace la gente, si la paga o no la paga, de distintos personajes que están imputados en distintas causas. Y también la ministra Ana Mato ha perdido una buena oportunidad de haber dimitido, de haber dejado su puesto antes del auto del juez, ¿no? La hemos escuchado hace ahora, sí, al comienzo, debatiendo en el Senado, y a mí no deja de sorprenderme las no explicaciones que da, ¿no? Porque lo único que le hemos oído decir es que está orgullosa de su trabajo, pero no dice por qué. O sea, son esas declaraciones que no dicen nada, ¿no? O que tiene respaldo el presidente de su partido. Bueno, un presidente del gobierno que, por desgracia, últimamente no ha tomado ninguna decisión sobre todos los casos de corrupción que, bueno, le afectan al partido, pero afectan a todo el país, ¿no? Una gran oportunidad perdida. A ver cómo resuelven esto, pero yo creo que ya no se puede dejar más, ¿no? Que siga creciendo.
El PP ha perdido una gran oportunidad de explicarse, decías, Nuria, y nosotros hemos perdido definitivamente a Carmelo camino de alguna parte. Bueno, tú conoces también muy muy bien la Gran Vía. No sé cómo ves esto de que el histórico Palacio de la Música acabe convirtiéndose en una tienda de ropa, una más, en lugar de esa sala de conciertos que estaba inicialmente prevista antes de los tiempos de la famosa crisis.
Sí, y como no voy a discutir con Carmelo, pues...
Voy a discutir contigo. Que me dé tiempo para decir que me parece una pena. Es verdad que la crisis aprieta y ya me extrañaba a mí que ese Palacio de la Música, que es un gran coliseo, es un gran espacio, es un espacio grande, es un espacio hermoso y en el lugar más emblemático de Madrid, en plena Gran Vía, que prometía ser un lugar de teatros, de musicales, en fin, de todo esto. Y la realidad es que parece ser que el presupuesto no da para más y iba a ser destinado a otro fin. Sí,
yo estaba escuchando la entrevista con el concejal, con Pedro Corral, y estaba pensando, fíjate, que es una gran metáfora de lo que yo creo que es el gobierno o desgobierno del ayuntamiento, ¿no? Él dice, sí, el ayuntamiento va a gestionar, va a cuidar el exterior del edificio, lo que hay adentro nos da igual, ¿no? O sea, ya se ha puesto, ya da un paso para atrás el ayuntamiento, y ha dicho, no, es una empresa con la otra que es la propietaria, o sea, como si nos meten un euro veguitas dentro, eso nos da igual, ¿no? Entonces yo lo veía como la gran metáfora de estos gestores que realmente no gestionan, ¿no? Simplemente cubren las apariencias, pero luego no se inmiscuyen y no tienen, yo creo que la obligación de defender que efectivamente en ese Palacio de la Música siga habiendo una actividad cultural, ¿no? Como se merece.
Y luego está también, Carmelo, el asunto de la eterna controversia esta de si debe haber o no debe haber árboles en la Puerta del Sol. Primero que sí, luego que iba a haber unos 40, luego unos 14, parece ser que al final no. Parece un debate un poco absurdo, pero bueno,
está ahí. ¿Tú te acuerdas, Felipe, que yo dije que lo de los árboles me parecía muy difícil, porque realmente ya sabéis que el subsuelo de la Puerta del Sol está sencillamente hueco, entonces así de claro, entonces puede haber unos arbolillos en unos tiestos de esos grandes, como mucho, unos tiestos, macetones de esos, pero árboles, lo que se dice árboles, hombre, yo siempre he creído que la última reforma de la Puerta del Sol es la más sosa que se podía imaginar, o sea, yo creo que es un espacio que alguna vuelta habría que darle, alguna función un poco más allá de que sea un pavimento pétreo y poco más, ¿no? Realmente tiene poca gracia, pero lo de los arbolillos me parecía muy pretencioso para un sitio donde no hay tierra, porque ya sabes que los árboles tienen por costumbre echar raíces y las raíces necesitan tierra para...
Es lo que tiene, suele pasar. Bueno, Carmelo, muchísimas gracias, que tengas un feliz regreso. Nuria Varela, muchísimas gracias también. Tenemos ahora 10 grados en la Gran Vía, mañana más Ventana de Madrid, a partir, como siempre, de las 7:20 de la tarde.